Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en un programa dedicado precisamente al comienzo del curso escolar, a unas horas de iniciarse el nuevo curso escolar este lunes, donde tendremos a más de medio millón de estudiantes aquí en las calles de esta ciudad de Miami, participando en las actividades escolares, más de 2.000 ómnibus mínimo, porque solo público hay 1.700 ómnibus escolares, o sea que tendremos más de 2.000 ómnibus en las calles de aquí, pues tenemos que tener consecuencias, sobre todo en ese primer día de clase, donde van a haber inconvenientes, donde algunos ómnibus van a llegar más tarde, donde no encuentran la dirección, etcétera, etcétera. Pero esto es un acontecimiento, porque de la misma manera que en la familia, un cumpleaños, un aniversario, una celebración familiar ocupa un lugar especial en la escuela, en la sociedad, un comienzo de curso, pues algo muy excepcional. Y ya las familias se preparan, todos nos preparamos y el lunes a las clases. Por eso vamos a estar conversando esta tarde aquí con dos figuras prominentes de la educación y sobre todo de nuestro afecto, de nuestro cariño. Con nosotros esta tarde el doctor Rolando Espinosa y el reverendo Martín Añorga, a quienes damos la bienvenida. Y nos gustaría hoy que también el doctor Espinosa es parte de la confraternidad religiosa. Nos gustaría pues comenzar este programa de hoy con una oración, con una invocación, con un mensaje dirigido por estos dos religiosos precisamente para invocar ese nuevo curso escolar que comienza este lunes aquí y en una buena parte de la nación. Bienvenidos, doctor Espinosa. Bienvenidos, reverendo Martín Añorga.
Yo tengo entendido, ante todo, buenas tardes a mi querido amigo Demetrio Pérez Jr. y a los distinguidos oyentes de este programa semanal. Yo tengo entendido, Demetrio, que usted le pidió al doctor Espinosa que fuera él el que orara, ¿no?
Yo creo que aquí el llamado es común y yo creo que es a los dos. Después, así que, a los dos. Bueno, pues empiece el doctor Espinosa.
No. Oremos. Para hablar con Dios siempre estamos dispuestos. Eterno Padre que moras en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad magnífica de comunicarnos con los numerosos oyentes de este programa, en su mayoría padres y abuelos preocupados por la, principalmente en primer lugar por la libertad de nuestra patria, pero también por la educación de sus hijos, de sus nietos y de toda la familia esa que tenemos. Y te pedimos, Señor, que tú les bendigas y que tú bendigas a los niños que vuelven a la escuela, a los maestros. Comprendamos la responsabilidad que tenemos en este ejercicio tan importante que es el de maestro. Que podamos, Señor, cumplir, aunque sea una parte del compromiso que tenemos y la responsabilidad que tenemos. Permite, Señor, que de alguna manera las ideas tuyas, de tú eres el creador del universo y todo, tengamos habilidad para situarlas de algún modo sin interferir con leyes o referencias que hay, disposiciones que quieren eliminarte a ti del corazón y de la mente de los niños. Bendice, Señor, a los niños. Tú dijiste cuando estuviste en la tierra, dejar que los niños vengan a mí, no se los estorbéis, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que bendice ese medio millón de niños que va a estar asistiendo a las escuelas el próximo lunes, y también a sus padres, a sus abuelos, a sus mamás, a las personas que tienen la responsabilidad que tienen ellos, que comprendan que esta responsabilidad debe ser cada día mayor. Y que podamos ayudar a que la generación del futuro, lo que son ahora niñitos, puedan ser mejor que el mundo que nosotros estamos viviendo en nuestros días. Bendice este programa y a su director, Demetrio Pérez. Así que te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Yo creo que no podemos dudar el hecho de que el comienzo de un curso escolar implica una serie de cambios en el hogar y también en el tránsito que tenemos que experimentar en esta ciudad. Yo sé que este lunes habrá muchos padres un poquitico inquietos porque quizás por vez primera los niños van a aprender la aventura de aprender bajo el cuidado de otras personas. Y también, muy a menudo, pues, como en esta ciudad hay tantas personas que vienen de otros países, pues está el miedo del idioma, el cambio de cultura, la dificultad de relacionarse con otras personas. Yo entiendo perfectamente que un comienzo escolar siempre es una experiencia de cambio y todos los cambios tienen su cuota de trauma. Algo que no mencionábamos en nuestros países cuando empezaban las clases era el problema del tránsito. Y aquí es algo que es muy importante porque el lunes vamos a tener en las calles miles de automóviles y centenares de autobuses que no estuvieron circulando durante el verano. Y muchas personas que están acostumbradas a salir de sus casas para el trabajo en un determinado periodo de tiempo deben tener en cuenta de que el próximo lunes quizás demoren más en llegar porque habrá más personas en las calles. Y hay que tener cuidado porque hay que proteger las vidas de nuestros niños. Uno de los grandes temas en cuanto al comienzo de un curso escolar en Estados Unidos es el tema de la seguridad. Yo pertenezco, el doctor Espinosa y Demetrio pertenecemos a generaciones anteriores en las cuales el tema de la seguridad no se consideraba porque no había problemas de inseguridad. Pero hoy día en esta sociedad, y no tan solo en la nuestra, sino en la de otros tantos países, hay cambios radicales que hacen a los padres temer por la seguridad de los hijos. Yo he leído lo suficiente como para estar seguro de que el sistema escolar está tomando todas las medidas a su alcance para evitar situaciones difíciles para los estudiantes. Debemos confiar en las autoridades, en los maestros, y como ahora acaba de decir el doctor Espinosa, primeramente en Dios, para que nuestros niños disfruten de plena seguridad. Porque cuando uno está inseguro, o tiene miedo, o está atemorizado, o está confuso, difícilmente puede entrar por el camino del aprendizaje. Pero cuando se siente respaldado, se siente protegido, yo creo que es mucho más fácil emprender ese camino. Así que confiamos en la colaboración y en la cooperación de todos los adultos del condado Miami-Dade para que este próximo lunes formemos una escuadra multitudinaria en defensa y en protección de todos nuestros muchachos que son, elementalmente habría que decirlo, el futuro inmediato de esta gran sociedad.
Una pregunta que creo que no sea indiscreta. ¿Cuántos cursos escolares han inaugurado cada uno de ustedes? ¿Cuál fue la primera experiencia? ¿Cuál fue el primer curso? Yo recuerdo que una vez, cuando continuamos la obra del Colegio La Luz, el colegio ese que fundara el doctor Gilbert Tran allá en La Habana, que teníamos otra luz en Matanza y que precisamente allá estaba su tío,
Joaquín Añorga.
Joaquín Añorga, inolvidable. Y el doctor Bertrán me decía ese día que había inaugurado 65 cursos escolares.
Qué
y
bárbaro.
Que ya no se despedía antes de abrir el 66. Y efectivamente decíamos que las escuelas pues ni se venden, ni se traspasan, se continúan, porque son obras, y yo creo que la obra de Gilbert Tran, a quien le dedico un saludo allá en la eternidad, caluroso, pues lo admiramos y lo recordamos con mucha simpatía. Pero esa pregunta, ¿cuántos cursos escolares ustedes, bueno, dónde hizo su primer curso escolar, doctor Espinosa?
A ver cuánto hay del año 1943 acá.
Pues hay 60 años.
Septiembre de 1943.
60 años, justamente.
60 años. Fue en una colonia del Central Báguano llamada La Caridad del Sitio. Era una pequeña escuela privada de la iglesia metodista, una casita que hicieron allí y tenía su baño y eso. Había un administrador americano de aquel lugar, una bodega y eso. Yo comía en casa de los americanos y dormía en la propia escuela. Algunos daban un peso al mes, otros no podían darlo. Y eso fue en septiembre. Cuando llegó diciembre, llegó enero, esto estaba cerca del pueblo de Cacocún. Cacocún era el entronque de la ciudad de Holguín, con la línea central, sí.
Y Cacocún, que de ahí es la señora esa que hemos hablado otras veces, Juanita Hosler, sí, que precisamente sí, a su hermano lo fusilaron y menciona mucho ese
pueblo. Sí, cómo no. Y oye, actualmente es municipio Cacocún. Y esto, entonces la maestra se fue del colegio. En Cacocún era ya más organizado, estaba el pueblecito, había juzgado y había la carretera central, no pasaba por el centro del pueblo, pero pasaba por una orilla, estaba la iglesia metodista allí, también había una iglesia católica y había una escuela pública que estaba frente a la que teníamos nosotros, y aquí era más ordenado. Aquí también cobraba un peso mensual, pero casi todos, tenía 33 alumnos y todos pagaban. Yo le daba $5 a la maestra de primer grado para que me atendiera, me cuidara al primer grado. Era la típica escuela de grado múltiple, aula única, y entonces había hasta sexto grado.
Que son, pero, las escuelas rurales en Cuba.
Exacto, pero todavía me he encontrado, aquí hay dos personas, uno de apellido Tamayo y otro de apellido González, que fueron alumnos míos en esa escuela, en ese curso del 43 al 44. Después, pues, siempre he estado, hay tiempos que no he estado directamente de maestro de una escuela. Pero sí, yo recuerdo, mientras yo era estudiante de la escuela forestal, yo iba a una academia en Marianao por la noche, me daban 10 pesos al mes por una clase por la noche. Y después, pues, estuve en Placetas. Yo no me encuentro allá con el reverendo Añorga, pero yo salí de Placeta el año, de esto lo hemos cotejado ahora después.
¿Y ustedes se conocían en esa época?
No, si no me quedo, si no me hubiera quedado en Placeta.
Ambos creo eran... que él fue un domingo a la iglesia en que yo predicaba y después del culto se fue y no lo volvió a ver.
No, yo tenía un traslado ya arreglado para Cienfuegos porque había tenido problemas allí con el director de aquella escuela y eso. Y entonces en Cienfuegos, yo escogí Placeta porque era la carretera central, pero yo era maestro de agricultura y allí la tierra era muy mala.
Placeta era el pueblo más frío de Cuba.
Sí, y muy bonito, muy agradable. Yo tengo muchos recuerdos de Placeta, donde solamente viví un año y ni siquiera dormía en el pueblo, dormía en la propia escuela.
Es el kilómetro 336 de la carretera central.
Exactamente, y entonces uno se llama La Mandarina, de color mandarina, que ve Santa Clara, Santo Espíritu. Y en ese sentido era muy bueno. Yo recuerdo, yo estaba en cuarto año de derecho y salía, tenía una prueba y salía el martes por la noche, dormía casi en el ómnibus, hacía la prueba y al otro día volvía a dormir en el ómnibus y estaba el jueves por la mañana allí. Y entonces me trasladé para Cienfuegos, que tenía una tierra buena y también en la carretera, pero no en la central, estaba en la carretera de Cumanayagua. Y ahí estuve 5 años hasta que pasé a La Habana. En La Habana estuve primero en una escuela de varones, en la esquina de Texas, exactamente, con un alumnado malo que era el que botaban de la anexa a la normal, y había un barrio de prostitución allí cerquita. Me voy un sábado a visitar, como era la costumbre mía de visitar, qué sé yo. Y de pronto toco un lugar y veo aquello. Digo, ay. Y el lunes me dice un alumno, se llama Agustín, maestro, lo vi el sábado. Digo, ¡ah, caramba! Y estuve allí, casi enseguida alcancé una escuela nocturna y al mismo tiempo trabajé en Candle College por la mañana. Y también después me llevó una plaza por posición en la escuela de comercio, ya era diferente. Y aquí, pues, desde que llegué, he estado siempre trabajando en algo. Pero yo siempre recuerdo, y cada vez que comenzaba un curso, sobre todo alumnos universitarios, que es lo que he hecho aquí, le contaba lo que decía el profesor Diego González. Diego González fue un profesor de la Escuela de Pedagogía y escribió algunos libros, uno de didáctica y otro de filosofía y la educación. Y tenía un librito chiquito llamado también El Niño Campesino, que yo lo leí en quinto o sexto grado de la escuela primaria, pero después fui alumno de él y amigo de él. Y él decía en el libro de didáctica que el que no sintiera cuando llegaba el inicio del curso escolar, el maestro que no sintiera como una nueva primavera no era maestro. Y entonces yo le contaba a los alumnos, lo que pasa es que aquí hay tres nuevas primaveras, porque en Cuba el curso era de septiembre a junio. Es decir, como saben, septiembre era la primavera, pero aquí hay, es más bien por semestre o por cuatrimestre. Hay, por ejemplo, de septiembre a diciembre, luego hay de enero a abril o mayo, y después hay, a veces hay dos cursos en el verano. Pero siempre comienzo las clases hablando de eso, del doctor Hugo González, y de que el que no siente como una verdadera primavera. Y yo creo que la gran falla de la educación en este país y en los países más desarrollados, pero aquí ha sido bien fuerte, es la falta de vocación en el magisterio. Pues no se concibe que si hace, cuando la Segunda Guerra Mundial, 50 años, Japón y Alemania quedaron hechos ceniza, y este país le dio todo su apoyo económico y de todo tipo, y las grandes máquinas, los grandes inventos, los grandes adelantos materiales son de aquí. ¿Y cómo es posible que en este país, cuando yo llegué aquí hace 41 años, tenía el número uno en la educación y en el mundo, y hoy tiene el 24, el 25? Y Japón y Alemania están muy por encima de eso. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? Si aquí está el dinero y están todas las máquinas y todos los inventos están al día, lo que ha fallado es el factor humano, indudablemente. Y ese cuesta trabajo enderezarlo, ¿no? Pero bueno, nosotros confiamos en Dios, en que las cosas pues pueden cambiar.
Bueno, reverendo, ¿y usted cuántos cursos ha inaugurado ya?
Es que yo soy mucho más joven que el doctor Espinosa. Yo sí. Quiero decir una cosa muy personal. Aunque yo nací en la ciudad de Matanzas, prácticamente mi niñez la pasé en un pequeño barrio de La Habana que se llama el barrio de Luyano.
Luyano.
Mi casa estaba situada en un antiguo colegio católico que se llamaba Nuestra Señora del Pilar. Y en la esquina estaba el colegio número 81, en la otra esquina el colegio 41 y en otra esquina el colegio 29. Nacimos rodeados de escuelas. Estaba el Instituto de Reinaldo Casín y estaba la preparatoria del doctor Clarito Núñez ahí en la calzada de Luyano. Yo recuerdo todos los colegios, incluso estaba también el San Luis del doctor Lozano, Luis Lozano. Y aquel que me está oyendo dirá que como yo me acuerdo de todo esto, es que yo fui siempre desde muchacho amante de las escuelas. Pero yo tuve la bendición extraordinaria de estudiar en un colegio privado, el Colegio Añorga, en El Vedado, que dirigía un tío mío. Nosotros, mis hermanos y yo, éramos...
Un tío solamente, no. El primer gramático de nuestra lengua.
Bueno, pues,
el doctor Joaquín Añorga y Larralde.
Yo digo que mis hermanos y yo éramos los pobres del colegio, porque como estaba en El Vedado, en Calzada y Baños, por ahí pasaron los hijos de grandes políticos, hasta el hijo del vicepresidente Gustavo Cuervo Rubio estudió, sí, allí, señor. Y recuerdo muchos muchachos y ahí estudié. Sin embargo, terminé mi bachillerato en el Colegio La Progresiva y después pues fui para el seminario. Pero la experiencia mía fue la siguiente. Yo terminé mi bachillerato en La Progresiva y ese verano pasó, como pasan todos los veranos. Pero cuando llegó septiembre, que no había empezado todavía el curso en el seminario, yo me levanto el lunes, que era el día de ir para las clases. Y me sentí como vacío, como perdido, como frustrado. Nunca olvidaré ese incidente, porque demostró que uno realmente ama la educación y ama la escuela. Y Dios me ha permitido estar vinculado con la educación todos los días en que he sido un pastor, aunque realmente no soy un maestro en el sentido exacto de la palabra.
Pero usted fundó aquí un colegio. Que
bueno,
fue
en Placetas estaba un colegio.
No, y aquí en Miami, sí, el Colegio La Progresiva.
Y hay dos pastores, el reverendo Ubaldo Elías Collado, que es pastor aquí en Miami, y el reverendo Osvaldo García de Paula, que es pastor en Los Ángeles, que fueron alumnos míos en ese colegio presbiteriano de Placetas. Y allí estuve trabajando con un grupo de personas muy queridas. Y después en Santiago de Cuba estuve dirigiendo un campamento para víctimas de la guerra civil. Y allí inauguramos un sistema escolar muy primitivo, muy rudimentario, pero lo pudimos conducir. Y una de las grandes tristezas de mi vida fue en el verano del año 1961, cuando la llamada mal revolución clausuró, usurpó, robó, cerró todos los colegios privados. Yo estaba aquel día en Caibarien, fui allí a reclamar algún derecho de las cosas que estaban votando y que estaban sacrificando y el sacrilegio que estaban cometiendo. En lugar de hacerme caso, me llevaron detenido y me enteré que en La Progresiva fue mucho peor, y después me enteré que en La Salle, en Belén, en fin, todos los colegios.
En Candle College también.
Se tragó la revolución, esta revolución que jamás se satisface de hacer daño, se tragó la educación privada en Cuba. Y yo vine a Estados Unidos, y aquí en la primera iglesia presbiteriana donde trabajé había un daycare center que habían fundado los esposos Reverendo Sosa y María. Y descubrí que cuando los niños terminaban lo que se llama el kindergarten, el daycare center, los padres de una manera reticente tenían que llevarlo a la escuela pública. En una época, en el año 64, que había muchos problemas en Miami. Los que han venido aquí ahora no saben de ese problema. Me acuerdo que el problema de la integración escolar todavía afectaba a esta ciudad. El problema de lo que llamaban aquí el busing.
¿El busing?
El transportar niños de un colegio para otro, para que hubiera equilibrio racial en las escuelas. Todo aquello creó una situación bien difícil y yo me sentí llamado a que en La Progresiva no termináramos con el daycare, sino que siguieran los estudiantes participando del colegio, y fundamos un colegio con primer y segundo y tercer grado. Después tuvimos que hacer el cuarto, el quinto y el sexto, y terminamos con un colegio que tiene servicios hasta high school. Sí. Y muy interesante, los niños fueron desde pequeñitos hasta que terminaron high school. De tal manera que cuando yo me retiré en enero del año 1992, una de las frustraciones grandes de mi vida fue que a los dos o tres días de jubilado no tenía por qué volver al colegio. Recuerdo una mañana que yo dije, estoy tomando Alzheimer y no soy tan viejo. Salí de mi casa para hacer otro tipo de cosas y cuando vine a darme cuenta, estaba llegando a la calle 7 y a la avenida 25. Y de pronto reacciono y digo, pero yo no tengo por qué estar aquí, ¿qué hago aquí? Y bueno, regresé. Pero bueno, me contaron algunos amigos míos que eso es muy común. Lo consulté hasta con un psiquiatra, que ya creo, no sé dónde está Roberto, el psiquiatra aquel, Soto, que trabajaba en el refugio contigo.
Ah, sí, yo hace mucho que no sé.
Yo creo que debe haber fallecido ya.
Sí.
Él vivía cerca de mi casa.
Era un poquito mayor que yo.
Y él me dijo,
excelentísima persona.
Acuérdate que los hombres somos hijos del hábito. Y cuando tú manejas, tú no piensas en que estás manejando. Tú conduces de una forma puramente mecánica. Es más, cuando tú pasas las calles, ni te das cuenta de las calles que pasaste. Y tu mente trabajó porque tú estabas mecánicamente, y llegamos a aquel colegio y me entristecí mucho. Pero yo estoy muy contento de mí. ¿Sabes por qué? Porque siguen habiendo estudiantes y sigue habiendo escuelas.
Bueno, pues ese es el mensaje importante para llegar a la parte final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuaremos con ustedes hoy aquí en Educación y Comunidad. Les recordamos a todas aquellas personas que están interesadas en informaciones sobre el nuevo curso escolar y la inauguración de nuevos centros Lincoln Martí y las becas, pueden llamar ahora al 305-643-5355. En unos instantes continuamos con ustedes.